Por la misericordia de Dios continuamos comentando a Santa Teresa de Jesús de Ávila en su libro de la vida, los capítulos 13 y 14. Pensemos que el tema de, podríamos decir, de su doctorado de Santa Teresa es la oración. Constantemente todo lo refiere a la oración, viendo que la oración es imprescindible en el crecimiento cristiano, que a veces las etapas de la santidad en la vida de un cristiano coinciden con sus etapas de crecimiento en la oración, viendo también, por ejemplo, lo que decía el padre Rodrigo Molina, fundador del Lumen Dei, que Dios, si quisiera quitar del Lumen Dei lo que quisiera, que lo quitara, pero le pedía que nunca, nunca les quitara el don de la oración. Bien, entonces la oración es el oxígeno del alma y la oración es el tema preferido de Santa Teresa de Jesús de Ávila. Ella no habla como teóloga, no habla porque sea una mujer que haya estudiado mucho, sino habla desde la experiencia. Por ejemplo, en capítulo 13 dice: algunas tentaciones que se sienten al principio, algunas las he tenido yo. 13.1. También, por ejemplo, en el 13.5 dice: yo la he probado y siempre me habría estado así si el Señor por su bondad no me hubiera enseñado otro atajo. En el 13.7 dice: he pasado por esto y por eso lo sé. Y no sé yo qué mejor vista ni salud podemos desear si no es perder por tal causa. Todo lo dice desde la experiencia. Ya hablando del capítulo 13, habla de algunas tentaciones que se tienen al principio y aconseja que se comience este camino de oración pues con alegría y con libertad, también no fiándose de uno mismo, andar firmes en la virtud, también que conozcamos nuestra naturaleza miserable, cómo somos pecadores, cómo podemos traicionar a Jesús enseguida. Tampoco en estar apocados en los deseos, sino esforzarnos, y con el favor de Dios pues llegaremos donde han llegado muchos santos, dice ella. Dice que Dios, su majestad, quiere y es amigo de las almas animosas, de las que tienen buen ánimo. Han de ir con humildad, pero confiando totalmente en Dios, con un ánimo grande y desconfiando de ellas. También dice: me asombra lo mucho que en este camino hace el animarse a grandes cosas, aunque al principio no tengan fuerza el alma, aunque quede cansada y rendida. Vemos también pues cómo cita a San Pablo, diciendo aquello de: todo lo puedo en aquel que me conforta, dice San Pablo. Todo se puede en Dios, Filipenses 4.13, o también lo de San Agustín en las Confesiones: dame, Señor, lo que mandas y manda lo que quieras. Que veamos también cómo el demonio hace mucho daño. Dice en el capítulo 13, número 4, para que la gente no adelante en la oración. ¿Y qué hace el demonio? Hace que creamos que es soberbia tener grandes deseos, ¿no? Y el Señor quiere que aspiremos a la santidad máxima, la virtud de la magnanimidad, hacer grandes cosas. El demonio nos frena y nos dice cómo vamos a imitar a los santos y a los mártires. Bueno, pues podemos imitarlos y además ellos son nuestros modelos. El demonio hace entender que las cosas de los santos son para admirar, no son tanto para practicar. Y que nosotros somos pecadores y que cómo vamos a imitar a los santos. También pensemos pues que con el favor de Dios debemos esforzarnos en tener un gran desprecio del mundo, a no buscar honra, a no estar atados a nuestras posesiones, porque el Señor pues eso es lo que quiere, ¿no? Que estemos despreciando el mundo, y el demonio lo contrario, es decir, que amemos este mundo, que seamos del mundo, que busquemos las honras, las posesiones. Tenemos pues que tener un espíritu libre. Todo esto son, pues no sé, las posesiones, las honras, el querer destacar, pues son cuidados del mundo que nos inquietan para oración. Si nosotros tenemos pues estos cuidados, entonces perdemos la confianza en Dios y también crece nuestro amor propio. El amor tiene dos direcciones, el amor propio y el amor a Dios. Cuando el espíritu del alma, del que busca a Dios, está encogido, está en estas cosas pues terrenas, entonces no se puede avanzar hacia adelante. Bien, ella todo esto lo habla por experiencia, también dice que no se puede tener oración sin tener mortificación, no se puede tener oración pero vivir a mi placer, dice ella, ¿no? Bueno, hay que anegarse en muchas cosas. También es muy bueno, dirá ella en el punto 7 de este capítulo 13, buscar la soledad, el silencio y también otras virtudes. Bien, el demonio quiere hacernos que, bueno, pues a veces la negación, la penitencia o la oración nos va a matar, nos va a quitar la salud. Dice que ella siendo pues enfermiza, siempre estuvo atada, ¿no? Y llegó un momento que se decidió no hacer caso ni del cuerpo ni de la salud, ¿no? Dice, si me ponía por delante el temor de perder la salud, decía yo, poco importa que me muera. Si me ponía el deseo del descanso, decía, ya no necesito descanso sino cruz. Aunque yo de hecho soy harto enferma, soy mucho enferma, estoy muy enferma, había tentación del demonio o flojedad mía. Después que no estoy tan atendida y regalada, tengo mucha más salud. Es decir, cuando ya me hizo caso de esa tentación y se lanzó a una vida más virtuosa, entonces dice que tenía más salud. También es muy frecuente una tentación de querer que todos sean espirituales. Es decir, que yo voy por un camino y todos quiero que vayan a mi ritmo o que tengan, yo qué sé, pues el grado de acción que yo tenga. Entonces, que veamos pues que muchas veces también nosotros podemos a veces escandalizar a la gente porque a lo mejor sí tenemos una oración, pero por otra parte, a lo mejor estamos dando mal ejemplo en otras cosas y tenemos una gran pobreza, dice ella, en otras virtudes. Otro inconveniente dice que es el perder el alma, por lo que más debemos intentar al principio es ocuparnos solo de ella y hacer cuanto en la tierra solo están Dios y ella, es decir, centrarse en las cosas del alma. Como dice San Juan de la Cruz, olvido de lo creado, memoria del Creador, atención al interior y estándose amando al amado. Otra tentación, la pena por los pecados y faltas que se ven en los otros. Mejor, pues bueno, a veces queremos que la gente vaya a un ritmo, pues si nos preocupamos mucho de los demás, dejamos de estar centrados en la oración. Otra cosa es que tengamos pena pues, de las ofensas que recibe Dios, de los pecados públicos, de los pecados que a veces puede cometer pues, unos religiosos, un escándalo, de los daños de la iglesia, de las herejías por las cuales se pierden tantas almas, dice ella. Entonces eso es bueno, ¿no? Pero no meter las narices mirando a otros a ver cómo van, porque eso nos puede despistar de la oración. Bien, entonces descuidarse de todo y de todos, y ocuparse de sí, dice ella, para eso contentar a Dios. Tratemos de mirar siempre las virtudes y las cosas buenas que viéramos en los demás. Eso sí que nos puede ayudar, porque si miramos los defectos, pues entonces perdemos el sosiego, la paz que necesitamos para la oración. En cambio, las virtudes nos hacen tener una santa envidia para imitar a los demás. También tapar los defectos de los demás con nuestros grandes pecados. Ella, dentro de su altura mística, siempre se veía muy pecadora, siempre se veía pues como que Dios había hecho una gran misericordia a pesar de sus grandes pecados. Y bueno, yo creo que no tenía grandes pecados, pero ella se veía muy pecadora porque estaba muy unida a Dios, porque estaba muy cerca de Dios. Dice, advertencia de los que discurren mucho con el entendimiento. También el entendimiento, que es lo que se utiliza generalmente en la meditación, pues también puede ser un freno, porque llega un momento que el Señor pues quiere que estemos en la contemplación, quiere que estemos en el amor, quiere que acallemos un poco el razonamiento y que estemos en su presencia amándolo y dejándonos amar por Él. Dice, los que discurren, es decir, los que van razonando con el entendimiento, la meditación, no se les debe ir todo el tiempo en esto, porque piensan que no ha de haber día, domingo, ni rato que no sea trabajar. Si no es así, les parece que han perdido el tiempo. Entonces, no es del todo pues correcto, ¿no? Dice, es mejor que se representen a sí mismos delante de Cristo y sin cansancio del entendimiento, hablen y se regalen con Él, sin detenerse a buscar razones, sino presentarle sus necesidades y conocer la razón que tiene si no nos admite allí. Bien, entonces es un poco, bueno, pues estar en contemplación, mirar a Dios, sentirse amado, yo le amo, él me ama, yo le miro, él me mira. Y también habla de la necesidad de tener un maestro que nos pueda enseñar estos caminos de oración, que dice ella que son pocos, y verdaderamente pues son pocos, y también han de ser experimentados y sobre todo tener letras. Ya volviendo un poquito, habla ella del entendimiento, que al principio pues es bueno meditar con un libro, a veces con la Biblia, pensar, leer, pararse. Dice que le ayudaba mucho ver a Jesús atado a la columna. Dice, ese es el modo de oración con que ha de comenzar y seguir y acabar todos, hasta que el Señor los lleve a otras cosas sobrenaturales. Es decir, se empieza un poquito por la meditación y ojalá el Señor nos conceda la contemplación. También, bueno, aparte del Señor atado a la columna, puede ser cualquier aspecto de la Sagrada Pasión. Dice que a otros les aprovecha más el infierno, pensar en el infierno, en el cielo o en su muerte, o mirar el poder y la grandeza de Dios en las criaturas. Para que a lo mejor pues uno no caiga en pesimismo, siempre está pensando en los dolores de Cristo, pues a lo mejor no goza viendo a Dios en su poder, en la grandeza, en su gloria, en el amor que nos tuvo. Entonces hay que meditar pues todos los aspectos de la vida cristiana. Bien, entonces se necesita un maestro experimentado, y hay que estar sujeto al maestro, sabiendo pues que Él siempre nos va a ayudar, y después de hablar, este maestro sea avisado, que tenga buen entendimiento, que tenga experiencia, y además, pues que tenga letras. Y las letras significa, bueno, pues que tenga estudios, que conozca la teología espiritual, los caminos del espíritu sobre las almas. Más vale encontrar una persona con conocimientos a veces que una persona con virtud pero sin conocimientos, porque si tiene conocimiento nos enseñará el camino, ¿no? Hay una frase muy típica de ella: de devociones a bobas nos libre Dios. Es decir, devociones pero sin razonarlas, yo que sé, desde la escritura, desde la teología, es decir, desde lo que es el credo, ¿no? Las letras, los que tienen letras, los maestros espirituales que tienen letras, es decir, los que han estudiado, pues nos enseñan, nos dan luz y nos dicen lo que tenemos pues que hacer, ¿no? Por un ejemplo, si una persona no tiene letras y una persona pues le está aconsejando a un director espiritual y le dice, no, usted dedíquese a la oración y no obedezca al superior, ¿no? Pues muy mal. Es decir, porque si verdaderamente uno sigue a Cristo, pues tiene que obedecer a sus superiores. Y si en ese momento dicen que no tiene que ir a la capilla, pues no tiene que ir a la capilla. Uno se santifica mortificándose y cumpliendo la voluntad del superior. Dice, y no se engañe diciendo que los letrados sin oración no son para quien la tiene. Entonces, que pensemos que aunque un letrado no tenga oración, al menos tiene letras. Ella siempre ha buscado a los letrados, siempre ha ido a preguntarles, siempre ha sido amigo de ellas, les han enseñado. Dice que algunos no tienen experiencia, pero conocen las cosas del Espíritu, y eso es lo que a mí me interesa, aprender de las cosas del Espíritu. Tengo para mí que a persona de oración que trate con letrados no la engañará el demonio con ilusiones, a menos que ella no se quiera engañar. Claro, porque una mejor, pues hoy yo me siento muy bien con esta oración, aquí estoy, dejo mis obligaciones, dejo mis cosas. Pues no, hay que, digamos, combinar la oración con el trabajo. Bien, entonces, y si los letrados son virtuosos y tienen experiencia de oración, pues muchísimo mejor. Que el alma esté sujeta a un solo maestro, y ese maestro o director espiritual ha de ser una persona que esté en comunión con la Iglesia, que esté sujeto pues a su superior. Es decir, un poco por libre, que no nos vayamos a veces por oraciones, entre comillas, carismáticas, pero sin fundamento en lo que es la teología, en lo que es el credo, sin fundamento en el magisterio de la Iglesia o sin obediencia. que preguntemos a las personas que entienden, ellas nos darán luz. Dice ella, ¿qué seríamos sin ellos, sin estos maestros espirituales, entre las tres tempestades tan grandes como tiene ahora la Iglesia? Y es verdad, porque hay tantas opiniones, y habla en el siglo XVI, pues ahora también lo mismo. Entonces, hay tantas tempestades, tantas confusiones, tantos errores. Bueno, preguntemos a la gente que sabe, o miremos un documento del Papa, o miremos qué dice el obispo, o qué dicen los sacerdotes en comunión con el Papa. Bueno, pues bien. Entonces, ya vuelvo a repetir los consejos que dice a los principiantes, que empiecen a lo mejor pues con la meditación. Dice, a ella le ayudó mucho ver a Cristo atado a la columna. Antes lo había dicho en el capítulo 13, puntos 12, 13, ahora lo dice en el capítulo, en el punto 22. Pensar en Cristo atado a la columna. Es bueno discurrir un rato, pensar las penas que allí tuvo, por qué las tuvo, quién es el que las tuvo, el amor con que las pasó, pero no se canse siempre buscando esto, sino que esté allí con él, acallando el entendimiento. Es decir, que ya una vez lo ha pensado, pues que esté allí tranquila, que esté en contemplación. Bien, entonces, y también, bueno, pues que le acompañe a Cristo, que le mire, que le hable, que le pida, que se humille. Está pensando en ese punto de meditación, Cristo atado a la columna. Uno puede pensar en otro punto de meditación, Jesús con la samaritana, o Jesús en el Tabor, donde sea. Y ya en el capítulo 14 va a hablar del segundo grado de oración. Y aquí ya se mete en la oración. Ustedes tienen un esquema, según Santa Teresa, de los 9 grados de oración, y también un libro que yo sigo un poco cómo explica los 9 grados el padre Royo Marín en el libro de la Teología de la Perfección Cristiana, concretamente en el punto 559, página 717. Bien, este dominico que ya falleció, que es un maestro en espiritualidad y que sigue bastante a Santa Teresa. Bien, y la considera pues como la que mejor ha descrito estos grados de oración, sobre todo en el libro de las moradas o también llamado castillo interior. Todo esto lo iremos repitiendo, todas estas ideas se van repitiendo porque a lo largo de los 4 o 5 libros que vamos a estudiar, pues se irán repitiendo. Bien, entonces hablando de la oración de quietud, la oración de quietud sería como el sexto grado de oración, es la etapa semimística, es una oración semipasiva, estamos en la fase iluminativa, hay 3 fases, fase purificativa, que es la etapa ascética, fase iluminativa, que es la etapa semimística, y la etapa mística, que es la fase unitiva. Bien, entonces, si bien ese esquema siempre es la luz, entonces vamos a hablar un poquito de la oración de quietud. Dice que aquí ya el alma se empieza a recoger, es más bien contemplación, es más bien ya etapa mística. Recoge las potencias. ¿Qué significa cuando se habla de las potencias? Son las potencias del alma. Las potencias del alma son 3: entendimiento, voluntad y memoria. Siempre se consideran así. Entonces, a veces unas quedan dormidas y otras están más despiertas. Bien, entonces, en lo que es la oración de quietud, pues la que queda atada, cautiva, está, digamos, como cautiva de Dios y está libre de las cosas del mundo, amando solamente a Dios. Entonces, ahí lo que en la oración de quietud queda absorta en Dios, pues la voluntad, mientras el entendimiento y la memoria pues están libres. El padre Royo Marín, en donde he citado yo, en la Teología de la Perfección Cristiana, a partir de la página 717, dice así: la oración de quietud consiste en un sentimiento íntimo de la presencia de Dios que cautiva la voluntad, que llena al alma y al cuerpo de una suavidad y deleite verdaderamente inefables. También dice, la diferencia fundamental entre la oración de quietud y el recogimiento infuso, que es el quinto grado de oración, pues dice que la oración de quietud afecta sobre todo a la voluntad, quedando el entendimiento y la memoria y la imaginación libres para pensar en lo que está sucediendo, aunque están sosegados, pero la voluntad está plenamente cautiva y absorta en Dios. Es decir, la voluntad es nuestro querer, es nuestro amor. Entonces, el entendimiento a lo mejor, bueno, dice él que puede uno trabajar en otras cosas, pero su voluntad está en el amor de Dios. La quietud tiende de suyo al silencio y reposo contemplativo. Sin embargo, como el entendimiento y las potencias orgánicas están libres, pueden ocuparse en las obras de la vida activa, y así lo hacen frecuentemente con mucha intensidad. Ahí se junta Marta, que sería la activa, y María de Betania, que sería la contemplativa. Bien, entonces, que esto da una gran paz, un gran gozo, y bueno, es un don. Sabiendo que estos grados de oración, esto hay que tenerlo siempre muy en cuenta, no significa que si estoy en el quinto y ya después paso al sexto, puedo estar en el quinto y pasar al primero en oración vocal, o puedo tener un momento de un toque místico, y que también esta oración de quietud no se da siempre, se da en unos momentos. Santa Teresa pues dice en Camino de Perfección, que allí habla también de la oración de quietud, Camino de Perfección 31, que lo veremos más adelante, 31:2-3, dice: está el alma que no le parece le falta nada, el hablar le cansa, digo el rezar y el meditar. No quería sino amar. Es decir, pues el meditar es del entendimiento, y el rezar por lo mismo es del entendimiento y también de la memoria. No quería sino amar. Dura rato y aún ratos. Es decir, que esta oración dura rato, pues un tiempo corto, relativamente corto, y aún ratos. Bien, son como momentos que se llega a esa oración de quietud. Bien, entonces, dice que aquí se produce un grandísimo consuelo, también como no discurre el entendimiento mucho, pues no se cansa de discurrir, porque si uno medita mucho, pues se cansa, como el que lee mucho se cansa, ¿no? El entendimiento obra poco a poco, hay lágrimas, pero lágrimas de gozo, se las da el Señor, no hay que buscarlas, crecen las virtudes, ¿no? También se obtiene alguna noticia de gustos de la gloria, bueno, pues, como si uno estuviera en el cielo. También se acerca más a Dios. El alma nota que se le comunica a Dios, que lo tiene más cercano. Pierde la codicia de las cosas de aquí de la tierra. Busca, entre comillas, la codicia de las gracias de Dios, es decir, que busca los dones de Dios y no le importan tanto los bienes de la tierra. Dice ella: no hay riqueza ni señorías, ni honras ni deleites que basten para dar ni siquiera un abrir y cerrar los ojos de este contentamiento. Así que cuando uno recibe una gracia mística, las demás deleites de la tierra se le quedan enanitos, pero pequeñísimos, ¿eh? Eso lo dicen todos los místicos, ¿no? Es decir, que pues para grandes voces estáis sordos, ¿no? Entonces, ¿en qué os ocupáis? De San Juan de la Cruz: vuestras pretensiones son miserias, son bajezas, en comparación con lo que quiere darnos Dios. Su majestad, Dios, está tan cerca de ella que ya no necesita enviarle mensajeros, sino hablar ella misma con él. Está tan cerca que apenas moviendo los labios entiende. Bueno, está metida en Dios, ¿no? Vive en Dios, está como sumergida en Dios. Entonces, bien, dice, nuestro Señor quiere que entendamos aquí que nos entiende, es decir, que Dios nos está entendiendo. Quiere particularmente empezar a obrar en el alma con la gran satisfacción interior y exterior que le da. Bien, entonces, el alma, bueno, no sabe por dónde va, ni cómo llegó allí, no sabe a veces qué hacer, no sabe qué querer, ni pedir, simplemente está, pues, como diría San Juan de la Cruz: olvido de lo creado, memoria del Creador, atención al interior y estándose amando al amado. El Señor quiere que el alma le vea casi con vista de sus ojos, es decir, casi parece que vea a Dios, ¿no? Bien, entonces, cuando el Señor empieza a hacerle estos favores, estas mercedes, la palabra mercedes significa favores, estas gracias de Dios, entonces, también, pues, pues pasa por muchos estados, y a veces no sabe explicar, veces, bueno, simplemente lo que tienes es amar y dejarse amar, aunque a veces no entienda, bueno, ¿qué me está pasando? Bueno, no lo sé, pero estoy muy contento, estoy lleno de fe, estoy muy amado, estoy lleno de gozo, no sé, estoy llorando de lágrimas, de que me siento muy amado por el Señor. Y estos efectos ya son sobrenaturales, estamos ya en una vida mística, una vida mística. Bien, entonces, que veamos también que ella habla, pues se imagina como si estuviera en un jardín con árboles, y cuando llega a este estado, bueno, pues empieza los árboles a dar brotes, los brotes salen flores, después hay frutos, de esas flores sale perfume, y dice que le gusta poner esa comparación, ¿no? Porque también llega un momento, pues, que viene el jardinero, que es Dios, y tiene que cortar, que eso sería un poquito las sequedades, la abnegación, la noche oscura, todo parece que está seco y que no hay agua para alimentarlo, este huerto, ¿no? Este jardín. Parece que jamás hubo en el alma cosa alguna de virtud, entonces uno a veces se siente en sequedad, pero esto tiene ventajas. Entonces viene el verdadero trabajo, dice ella, de desmalezar, es decir, de quitar la maleza y quitar las hierbecillas malas, aunque sean pequeñas. Y se gana así mucha humildad, porque como todo es gracia de Dios, cuando uno se ve abandonado del Señor, dice, uy, antes, yo es que bien estaba ayer en la oración, hoy estoy fatal, es que no siento nada. Bueno, continúa la oración, no la dejes, no la dejes, porque después el Señor pues te dará alguna gracia estupenda, ¿no? Y ella, bueno, pues acaba siempre pues haciendo alguna oración. Oh Señor mío y bien mío, no puedo decir esto sin lágrimas y sin gran regalo de mi alma. Que queráis vos, Señor, estar así con nosotros y estar también en el sacramento, es decir, en la Eucaristía. Y que vos os alegráis con nosotros, que decís que es vuestro deleite estar con los hijos de los hombres. Está citando Proverbios 8:31. Es decir, mi delicia, dice Proverbios 8:31, es estar con los hijos de los hombres. Bien, entonces, y después ella hace esa pregunta. ¿Es posible, Señor, que haya un alma que llegue a que vos le hagáis semejantes mercedes y regalos y que después vuelva a ofenderos después de tantos favores y tan grandes muestras de amor que le tenéis? Y responde, sí, la hay. Dice, y yo soy una de ellas, ¿no? Dice, yo soy ingrata y he hecho gran maldad, pero después se consuela diciendo, bueno, pues yo sé que el Señor, a quien más se ha apartado de él, a quien ha sido más pecador, pues Dios le tiene pues más misericordia. Entonces yo soy una de ellas, ¿no? Entonces soy muy pecadora, pero bueno, el Señor, pues por ser muy pecadora, me ha amado mucho más, ¿no? Dice, porque es mucho más lo que yo debo a Dios por haberme perdonado más, o como vuestra merced sabe. Bien, pues nada más, que veamos esta oración de quietud. Va a ir explicando diferentes grados, a veces va saltando, esto no se da químicamente puro. Hay que pedir estas gracias, hay que ponerse a remojo, no hay que dejar la oración por nada del mundo, y la oración es el motor de la vida cristiana. Si no hay oración, no puede haber santidad. Bien, entonces que nos acordemos de esta petición que hizo el padre Molina. Señor, que en el Lumen Dei nos quiten todo, si es tu voluntad, pero por favor que nunca nos quites el don de la oración. Que pueda ser un hombre, una mujer de profunda oración. Paz y bien en el Señor Jesús y María.